Caracol Podcast presenta.
Es una observación muy sencilla. ¿Se puede y se tiene con qué vencer a España? Porque es que ahora en adelante, y en eso sí vamos a tener que ponernos de acuerdo. Nada de que se puede jugar, se puede empatar, cómo nos va a ir. No, hay que salir convencidos de que se puede ganar. Si no se gana, no importa. Pero la intención es salir a ganar. Salir a ganar. Nada más.
¿Cómo no?
¿Cierto? Y yo sí, me pongo en, claro, en los zapatos de tanto vendedor ambulante que sale muy temprano de su casa, sea que lleve maletín o carretilla, y el tipo sale es a vender, ¿cierto? No sale diciendo que cómo ir a hacer el sol, no, ¿qué hago? No, no, el tipo sale decidido a conseguir para atender a su familia. Y en este caso, la Selección Colombia tiene que quitarse esa batata. Vamos es a ganar. Ah, no pudimos, no importa.
Claro.
Pero lo intentamos y vamos a ganar. ¿Se puede o no?
¿Cómo no? Ah, bueno. No, y Hernán, cuando se tengan las oportunidades, por favor, sin ningún viaducto de misericordia. No, para anotar. Para, sí, para sí, de sí, verdad. Sí, sí. Aclarar una situación clara y aprovecharla, ¿no? Porque ya pasó alguna vez, ¿te acordás? Que
Colombia sí
jugó muy bien y perdió 1-0 con gol de David Silva. Bueno, ha habido casillos y también esa vez del 2-2, Colombia estuvo para ganar. Pero bueno, habrá que armarse con una buena panoplia, una buena armadura, unos buenos indumentos castrenses y hacer frente a un equipo que tendrá su templete bien, bien sólido, con una vitrina de vajillas que tú ves lejanas y como que no puedes tocar, ¿cierto? Pero bueno, resulta que sí se puede.
Bueno,
sí. Resulta que sí se puede.
Ya.
Si te congregas en cónclave, si tienes ímpetu perentorio, urgente, pero a la vez, claro, diáfano. Eso es necesario, ¿cierto?
Muy bien.
Y tener la diáspora, tener el éxodo cuando encuentres el espacio para buscar el gol, para vencerlos en detrimento de esa prepotencia que han tenido y de esa superioridad a lo largo de la historia, ¿cierto?
Borré, no te ponga a buscar el éxodo ni nada, sino si la tenés, metela, no te ponga, no, que Martín me dijo, no, hacerle el gol y punto, no te pongan. Martín, ya están jugando, Países Bajos a las 2:45 enfrenta a Escocia. Pero hay una curiosidad grande hoy en los partidos amistosos, Martín. Es así, es el enfrentamiento de las Islas Vírgenes, porque hay dos,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Las Islas Vírgenes gringas y las Islas Vírgenes británicas. Se van a enfrentar hoy.
Sí, Hernán, pues mira que las Islas Vírgenes, Hernán, pues son, eso es un archipiélago, ¿no? Y están, sí, como vos decís, las británicas, están las de Estados Unidos, que es un territorio.
En el Caribe, ¿no?
No incorpora, ¿cómo no? ¿Cómo no, amigos? Ahí en las Antillas Menores, eso es al este de Puerto Rico. Sí. También está en las Islas Vírgenes Españolas, ¿no? Que es un estado libre asociado de Puerto Rico, pero el enfrentamiento al que tú haces alusión de manera oportuna, me
pues
parece
curioso
a mí. Sí, es curioso, ¿no? Un partido que es como si no revistiera el mayor interés, pero un momento, son pues Islas Vírgenes curioso, Británicas sí, contra Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Muy bien,
ahí
entonces.
Ahí cerca a Puertorro.
Bueno, ay, qué más al cero, Puertorro, a las 4:00 p.m. es ese
sí,
partido,
señor.
Pero, repito, a las 2:45, Países Bajos, Escocia, a las 3:30, España, Colombia, a las 5, Marruecos, Angola, y a la Argentina le toca a las 7:30 enfrentar a El Salvador, y una hora después, 8:30, Perú enfrenta a Nicaragua. Perú y Nicaragua. Bueno.
Me vuelvo loco.
No, sí.
Así
sí te
pues,
vas a volver loco.
Pero... Así te lo digo. Bueno, Argelia-Bolivia, sí. Pues es un partido que.
No, este se consigue.
Que también se puede ver después.
Este es muy
partido
generoso.
Que jugarán
partidos.
En Argel.
Sí, señor, en el estadio Nelson Mandela, creo que se llama así el estadio.
Bueno, así es, Hernán. En un suburbio de la capital de Argelia. Sigue tú en estudio, Hernán.
Te agradezco. Mira, no damos formación de Colombia porque apenas la confirman, dice que a las 2:00 p.m, no sé qué. Pero
eso es cierto.
no hay muchas dudas, ¿no? Hoy en España, por ejemplo, creen que va a jugar Colombia sin John Arias. Yo creo que John Arias debe ir, creo, ¿no? También en España daban una línea de volantes de primera línea muy floja, sino que no son de esos jugadores de ese corte. Estaba Carrascal y Castaño. Yo creo que va a ir Lerma con alguno de ellos, con Castaño.
Lerma y Castaño, yo creo.
Puede ser Lerma y Castaño, sí.
O Lerma y Ríos.
Lo que sí está seguro es que va... Hola, Martín, entre otras, a veces se nos olvida, ¿no? James Rodríguez tiene en la Selección Colombia, me confirmás, 96 partidos jugados y 12 goles anotados.
No, 12 en eliminatorias.
Ah, 12 en eliminatorias, porque no están los del Mundial.
Claro. Ah, sí, Hernán, pero en total, goles, 97.
Sí, 96 partidos, ¿no?
Sí, Hernán, 96, pero él tiene más goles, tiene 27.
Pues sí, claro, porque tiene los del Mundial, por ejemplo. Sí,
sí, claro, no, tiene partidos amistosos y eso, ¿no? Pero digamos que... Y bueno, sí, Falcao, por ejemplo, tiene 36, James 27. Iguarán 25.
Sí,
¿cierto? 25. Entonces 25 sí. Tiene Iguarán. Arnoldo, un saludo, Arnoldo.
Hola,
te Martín. Admiro mucho. Pero te temía mucho también, Arnoldo.
Ya te vamos a mandar una tarjeta, Iguarán. Sí, sí, por estar mandando.
Qué miedo cuando no. Arnoldo sentía mucho temor.
No, este se mantiene mal.
Bueno, sigue tú en el suyo.
No, para contar otro detalle del partido que no tiene nada que ver con Colombia, pero hoy en España traen a presente el caso de Carlos Bilardo. Bilardo fue técnico de Selección Colombia y técnico de Selección Argentina. Y con esas dos selecciones él enfrentó a sus similares de España. Yo tengo una duda si la Colombia que jugó contra España, que terminó el partido 1-1, era una selección Colombia preolímpica, juvenil o la de mayores. Tengo esa duda. La de
no, la de Bilardo. Pero fue la de mayores.
Ese partido de Bilardo fue... ¿En qué año fue? En el 81, me parece.
81.
81, ¿no es cierto?
Sí, en
julio del 81, correcto, julio del 81. Y la otra circunstancia es que Bilardo con Argentina va hasta Sevilla y empata con España a un gol. Es decir, está mano a mano cuando él dirigió dos selecciones diferentes. Bueno.
Sí.
Bueno, ¿sí? ¿Cierto?
En esa... No tengo duda ahí. España hace el gol a Lezanco, ¿no? Con... ¿Te acordás?
Sí. Un defensa, un grandote que era del... Del Barcelona, del Barça. Alexanco.
Sí, señor. Y hay un caso muy curioso porque fíjate que España le ha hecho goles a Colombia mucho en el minuto 86. Es muy raro ello.
¿Cómo así? No.
Sí, sí. Sí, Hernán.
¿Cómo es?
Le hace goles en el minuto 86. Sí, varias veces
¿España
ha pasado.
Nosotros? No, hombre.
Sí, señor. Ese gol, por ejemplo, un gol de Alexanco fue... sí. Pues eso fue de tiro libre, ¿no? Él le pegaba. Sí. Pero digamos que un partido que el que David Silva le hace gol al minuto 86. Hay otro sí. Y ganan 1-0. Hay otro partido en el que quedan 2-2, Cardona y Falcao hacen goles, Reina era el arquero. Y hay un momento en el que, por ejemplo, el partido va 2-1 y llegó el gol ahí de Morata al minuto 86. Es muy extraño, ¿sabes, Hernán?
No. Es historia.
Es supremamente extravagante. Oíme. Ese del 81, Hernán. Sarmiento jugó ahí, Vilarete.
Ah, entonces era selección de mayores.
Ah, no. Sí, claro, Zape. Bueno. Estaba Hernán Darío Herrera, hoy el técnico Once Caldas. Estaba Pacho Maturana.
Sí.
Estaba también, bueno, en esa época, me parece que, yo creo que Jorge Porras, ¿no?
Hola, Martín. Jorge mira, Porras. Vos estás más enterado de... Aquí está. Vos estás más enterado del tema de la realeza. Paola Herrera sí. Acaba de escribir. La princesa Kate Middleton confirma... tener cáncer.
No, ¿en serio?
La princesa Kate y es Paola Herrera. Bueno,
no, es que, digamos, si la esposa de William, pues ha sido sometida William. Siempre a esas, sí, de William, del príncipe. Pues son cargos sometidos a un peso ahí emocional, ¿no? Digamos, de muchos compromisos, y como que le costó y quedó abatida por ello. Y se ha estado recuperando, pero no tenía conocimiento de ello.
Yo tampoco le doy crédito a Paola Herrera, que acaba de sacar el dato. Mira, esto no te va a gustar mucho. Winston me dice: mañana puede ser histórico, por primera vez Deportivo Cali en el descenso, dice el señor. Veo que,
por favor, calla ya.
Bueno, sí, pero es lo que escribe. Claro, el hombre aplica matemáticas y dice, claro.
No, yo estoy aquí pasando ansioso los cuescos de la camándula, porque no son Colombia, momentos fáciles. Y va para los dos.
Ah, muy bien.
Igual los dos se van acumulando, ¿no? Son nubarrones, densos, espesos.
Ya, en segundos vamos a dar cómo quedaron los enfrentamientos en la segunda fase, partidos de ida, de la Copa Colombia, donde hay novedades. Pero antes, una pausa. Así quedaron los enfrentamientos, Martín, en Copa Colombia. Atlético Huila, Real Cartagena. Fortaleza de Bogotá enfrentará a Once Caldas de Manizales. Bucaramanga jugará contra Patriotas de Tunja. Pereira jugará contra Leones. El cuento de el Envigado enfrentará al Quindío. Llaneros jugará con Jaguares. Internacional de Palmira con Santa Fe. Y Cúcuta Deportivo con Tigres. Son los equipos que entraron a ese grupo de 16 que siguen en pie en la Copa Colombia.
Ah, correcto. La Huila eliminó a Barranquilla. Es cierto.
¿Quién?
Sí, el Bucaramanga eliminó a Real Santander. Pereira eliminó a Real Cundinamarca.
Pero viste Caldas la goleada que metió, ¿no? Yo busqué.
Sí, le ganó a Bogotá.
En ese partido estuvo de espectador Dairo Moreno. Pues, porque claro, una cosa es en la
Global 6-1.
¿Ah? Sí.
El global quedó 6-1, sí. Once Caldas a Bogotá.
Martín, vos te pones a decir unas cosas y los oyentes copian. Vladimir Toro me dice: nos tiene de marranos en el minuto 86, calla ya. Pero eso es lo que dice Martín. Ah, te pones. No, marrano, es que no. Martín, es una coincidencia que no hayan hecho goles en el minuto 86 tampoco.
Es loco.
Muy loco. Mira, Martín, vamos a conocer actividad del fútbol femenino, supongo, don Alejandro.
Hola, Hernán Martín. Sí, señor. Vea, tenemos Liga Femenina, fecha número 5. Atlético Nacional se enfrenta al Real Santander el día de mañana sobre 4:00 p.m. Mismo horario para Llaneros contra Independiente Medellín, Cúcuta Deportivo contra Deportivo Pasto y Junior contra Millonarios. La jornada del sábado cierra con el América Femenino contra el Deportivo Cali. Pereira se enfrentará el domingo a las 4:00 p.m. ante Alianza Petrolera, y Santa Fe el domingo a las 11:00 a.m, pero el domingo 31 de marzo se enfrentará con la Equidad 11:00 a.m. Leisy Santos, que es una de las mejores jugadoras del fútbol femenino en Colombia, una de las referentes de la selección de mayores, llegará libre al Washington Spirit de la Liga Estadounidense una vez termine contrato con el Atlético de Madrid. Firmará por 3 temporadas, esto será en junio. Y por último, la selección Colombia Femenina Sub-17 tendrá partido esta tarde contra Brasil en la última fecha de la fase de grupos del suramericano de la categoría, que se disputa en Paraguay. La selección dirigida por Carlos Paniagua llega invicta y líder del grupo.
Muy bien, vea, se fue Leisy Santos para la MLS, me dice, ¿no, Alejandro? MLS.
Sí, señor, para la Liga Femenina.
Ok, perfecto.
Potencia.
Martín, hombre, mira.
Potencia.
Fíjate que nosotros a veces, no sé por qué, en estos días hablamos del cóndor Roberto Rojas, aquel arquero chileno que se autocortó, se autoflageló, pues, si quieren usar la palabra. Resulta que ayer falleció en Chile, a los 87 años, Orlando Aravena. Muchos preguntarán, ¿y quién era él? Orlando Aravena fue un jugador chileno que comenzó en Magallanes, pasó por La Serena, estuvo hasta en Colo-Colo. Bueno, el hombre caminó en el fútbol de Chile, pero fue técnico de aquella selección que disputó la final de la Copa América del 87 contra Uruguay, fue, ¿no? Sí, que ganó Uruguay.
Sí, sí, Uruguay, que bueno, ganó Uruguay. Exacto. Que Colombia hizo un muy buen torneo ese.
Y fue tercero. Tercera. Colombia fue tercera, sí. Que cuarta fue Argentina. Pero te quería contar que Aravena fue el técnico que llevó a la selección de Chile a lo que llaman el bengalazo, no el maracanazo, sino el bengalazo, haciendo referencia a la bengala que cayó desde una lanzada, desde una gradería, que cayó al campo de juego muy lejos del arquero Roberto Rojas, quien hizo pues la pantomima de que se había cortado, él llevaba una cuchilla entre el guante. Bueno, la historia termina en que Orlando Aravena, como era el técnico de la selección, fue inhabilitado de por vida por la FIFA y tuvo una sanción de 5 años para dirigir la FIFA, campo internacional, y en Chile estuvo durante 5 años. Aravena en los últimos días sufría de Alzheimer, estaba muy, muy delicado de salud, pero un jugador de esa selección chilena, Fernando Astengo, ¿sabes qué declaró? Dijo, eso que pasó en Brasil fue por ese psicópata de Roberto Rojas, dando a entender, así, dando a entender que ninguno de los jugadores de Chile, ni el mismo Orlando Aravena, sabían lo que iba a hacer Roberto Rojas, el cóndor, que también fue suspendido. Pero de Contera llevó suspensión Orlando Aravena.
¿A quién fue que le salvó la vida en Brasil? Tele Santana fue, ¿no?
Creo que fue Tele Santana, sí, me parece. Sí, sí, sí.
Le dio trabajo en Sao Paulo porque nadie lo quería recibir.
Aquí otro oyente me dice, Miguel, no, pero ¿cómo me dicen eso? Miguel Casas.
Calla ya.
No, me dice, la pregunta sería, ¿vamos a salir con la pesada para pelear algo? Es que no tenemos más, esa es la pesada, no tenemos más. Miguel, esa es la pesada, aquí no hay más. O cree Miguel que se quedaron en Colombia.
Ah. Lorenzo ha invicto. ¿Sabes qué ha generado polémica, discusión y eso? El hecho de que, pues, sí, Lorenzo haya dicho pues que a la Liga de Colombia le faltaba competitividad y pues a mí me parece que sí, ¿no?
Es verdad, vamos a ponernos ahí. Si nosotros, sin hablar con él ni saber lo que él iba a decir, hemos dicho que aquí no hay primera C, hemos dicho que eso de la primera B es un negocio porque los equipos no arriesgan nada. Los que ganan, suben y cobran, y los que se quedan, como el Quindío, también cobran. O sea, la B no tiene, ¿no?
No, en vez eso, de ponernos bravos dicho por eso, que se metió con la liga y eso, ¿no? Yo creo que lo mejor es mejorar.
Pero es verdad.
Muchas veces una crítica se hace sin mala leche. La crítica se hace ahora con el deseo de mejorar. Si es,
puede
si es
ser
constructiva.
Claro.
Me parece que es constructivo como lo dice, ¿no? Me parece a mí.
No, y además, me parece que él da la explicación que es. Cuando menciona la Copa Libertadores, pues tiene toda la razón. Vamos a ver ahorita a Millonarios y a Junior cómo les va en la Copa Libertadores.
Ahora,
esa es una medición que hacemos, ¿cierto?
Si no, yo repito que sí, a mí me interesa ver la liga de acá, a mí me gusta. O sea, yo veo algunos partidos, no me los puedo ver todos, pero.
No, hay partidos buenos, puedo, yo los y hay veo. Otros que no. Sí, la mayoría no.
Partidos, porque por ejemplo, es que además Manizales, aquí en los partidos de Once Caldas en Manizales, los partidos del Pereira en Pereira.
No, pero Martín, pero
yo me los veo, ¿por qué? Por la red de Manizales.
Bueno, por eso hemos hecho observaciones. No, otras más serias como la gramilla, las gramillas de los estadios, por ejemplo. Esos estadios como el de Envigado, donde uno ve una tribuna al frente con pintura, no ve público. O sea, hay una cantidad de detalles que él tiene razón.
Como una ferretería.
Sí, una cosa que, es decir, le quita como sabor.
Como unos galpones. Ahora, como unos galpones con serruchos.
Es que,
con martillos.
Yo te hago la pregunta de hoy. ¿Cuál es el jugador revelación en el campeonato colombiano en estos 3 meses? Revelación. Oye,
qué bonita
digas,
pregunta.
Es un tipo para exterior, decime. ¿Buscamos en el Pereira que es líder? No hay. Sí, así, que marque gran diferencia, no hay.
Faber Gil para mí sí está marcando diferencia. Faber Gil.
Bueno, perfecto. Pero te voy a dar un dato que te va a dejar sentado. Averiguamos. Jugadores extranjeros en la A y en la B de Colombia. Martín, hay 94 jugadores extranjeros entre la A y la B. Yo quiero que me digas, hay 5 jugadores de gran nivel.
Calla ya.
Vos me podrás decir, el arquero del Junior, 1.
Meles.
Dame el segundo.
Yo creo que...
Ahí nos quedamos pensando.
Yo,
Y tenemos 91. Bueno, cuando vos decís hay Dios, es porque estás diciendo estoy escurriendo esta. No encuentro, no veo. En cambio, sí vemos que hay que hacer.
Los cinco partidos que ha jugado lo hizo bien.
Bueno, entonces, Agüero, van dos.
Varela ya demostró ser bueno, aunque esta temporada no tanto, pero ya demostró. Cepelini es un hinchazo, el arquero del Pereira, me parece.
Tres.
Es un buen arquero, pues, Es un buen arquero.
Te digo, para buscar cinco lo demoramos, pero hagamos. Bueno, el del
Ecuatoriano,
Once Caldas,
sí, pues.
Señor.
Juan Pablo Vargas, bien. Pues, tranquilo. Digamos, siempre ha estado muy bien. Esta temporada, Millonario un poco bajo, bueno, pero sigue tú en la casa estudio, Hernán, sí, por favor.
Toma calmante porque tus nervios se van a extender y hagamos una pausa. Dos oyentes, uno me dice, tenga en cuenta a Córdoba, el del Cali, otro me dice que nadie menciona a Larry Vázquez, un jugador que corre los 90, tiene cuatro, bueno, tiene dos pulmones, ¿no? Pero lo que digo es que Larry Vázquez no es titular. Yo siempre veo que lo recurren a él en los segundos tiempos. Estoy de acuerdo con el oyente, con Sebastián. Yo creo que sí puede jugar a los 90, pero bueno, el técnico es el que decide, ¿no? Pero mira, respuestas a propósito del partido Colombia-España. Fabián Calderón, como Colombia está invicta y es campeona mundial de amistosos, pues tiene muy serias posibilidades de ganar o mínimo de empatar hoy. Yo lo voy a ver porque es contra España. Juan Gabriel Pineda, hoy se acaba el invicto de Lorenzo. Peterete, según los incapiedatos, Colombia en los amistosos tiene 4 a 5 unidades de entrenamiento, días de entrenamiento. En los partidos oficiales, 2 de entrenamiento. Hoy es la clave porque somos la locura en partidos amistosos. Y en los oficiales, para abajo. Iván Rueda, el resultado es irrelevante en estos partidos, no otorgan puntos para nada. Es más importante ver la forma como gana o empata. Guío, hay que jugar contra Brasil y hay que jugar contra Brasil y Paraguay, que sí hay equipo. Arisa Dieguiño, sí se tiene y sí se puede. Tienen que desconectar el medio campo español y manejar el balón. Daniel Tafur, Néstor Lorenzo acaba de graduar como otro de los técnicos perfilados por la declaración que dio ayer. Ojalá haga Colombia buena presentación. Brian Martínez, sí se tiene con qué ganarle a España. Pero en estos partidos hay que poner también a los jugadores que nunca han estado. Bueno, Laman Junior también juega hoy y por fin ganará en la altura. En Tunja. Juan da Ospina, a ver si los convocados demuestran el por qué fueron llamados. La selección tiene con qué. Camilo Villalba, sí se puede porque se tiene buena base. Franklin Serrano, España y Colombia son rivales de un mismo nivel y casi la misma historia. Será un buen partido para medir la efectividad y la cohesión del equipo. Julián Domínguez, claro que sí, yo le creo a Lorenzo, dice él. Felipe Lotas, ¿cómo te parece? Sí se tiene.
Sí se llamaba.
Sí.
Hay un funcionario, Hernán, que me parece que trabaja en tránsito, se llama así, Felipe Lota, se llama, el apellido Lota, sí.
Debe ser rápido.
¿No es
Hernán, partamos del esfuerzo de cada integrante, es un partido difícil, ya que Rodri, eso es cierto, es uno de los mejores jugadores del mundo. César Augusto, lo importante es preparar el equipo, si se gana bien, si no, a mejorar. Jorge Laman, se tiene con qué y se puede. Don Chirimbolo, creo que hay con qué. Bueno, la gente sabe el valor de los partidos amistosos, ¿no? Pero aquí también algo juega en contra de las declaraciones de Lorenzo Martínez. Hay que mirar eso. Porque se supone que sí, que los que van a jugar hoy son los que él cree que son los mejores en este momento. Porque para eso los escogió, los eligió, y esos son. Esos jugadores tienen el compromiso de responder y que nadie diga después del partido, pero ¿cómo pusieron a fulano que no juega nada? ¿Me entendés? Él también tiene ese riesgo, sí. Ahora, también quiero decir, yo sé que el canal que transmite los partidos de Colombia siempre pondera, y es lo menos que pueden hacer, que lo que ellos transmiten es lo mejor que se ve. Esa es la opinión de ellos y respetable. Pero para la mayoría, por lo menos para mí, el nivel del Colombia no es el mejor. Eso sí lo tengo claro. Ahora, si vos decís que es buenísimo, bueno, yo te creo, pues, o te respeto lo que digas.
No,
pero no. Aquí me dice Edson Camilo.
Algunos partidos allí.
El 10 de la Equidad, Rojas, es muy buen jugador.
Es muy bueno. Tiene toda la razón. Esa es una gran respuesta. Johan Rojas tiene toda la razón.
Sí,
toda.
Sí. Bueno, Rojas del
esa es la revelación de Colombia, eso es muy cierto.
Sí. Ah, bueno.
Sí, para mí, sí, muy buena respuesta, exacto, de acuerdo.
Bueno, Estatín, bueno, les gustó la canción de Martín, qué bueno. Hola, no, pues Martín, claro, anoche...
¿Hay alguien que dice cuántas veces habré puesto acá The Toxic Waltz? Creo que es la tercera vez, porque es una canción tan magistral. Y voy a traer pronto Only Death Decides.
Pues yo te entiendo, eso es como cuando yo pongo en los tangos a Gardel, me dicen, pero ¿cuántas veces ha sonado Gardel? En más de 80 y pico de años.
No, pues que es Gardel.
Mira,
yo pongo a Exodus al clase a la altura de Gardel. Exodus, no sé si tú qué opinas.
Bueno, señores oyentes, creo que ya dejemos la cosa ahí. Mira, te voy a decir esto. No, es que vi un resumen del partido que le ganó Italia a Venezuela. Mira, empezó el partido a los 2 o 3 minutos, penalti clarísimo contra Rondón. Lo cobra Rondón, se lo tapa el arquero, da rebote y viene Savarino y la saca por ahí en el techo. Después, casi enseguida, Rondón tuvo otra opción, no la aprovechó. Y vino un gol, Martín, muy bueno de Retegui. Hizo los dos, Retegui.
Hizo dos.
El Machís lo hizo pase.
El de
Jorginho. Ah, el de Machís. Es que mira, ese gol de Venezuela fue un error del sistema defensivo terrible, le regalaron la pelota y ese Machís no apenas la agarró, empató el partido. Y en el segundo tiempo vino a ganar Italia, pero vi bien a la selección venezolana, esa selección de Venezuela tiene su cuento, ¿yo?
Bueno. Sí, la tiene, es un equipo.
¿Y cómo le fue,
muy difícil,
Martín? ¿Y a Ecuador cómo le fue? Tenía partido, ¿no?
Sí, Ecuador ganó. Ecuador también ganó, Hernán, 2-0 a Guatemala, goles de Yeboah, un volante zurdo nacido en Alemania que juega en el Raku de Polonia. El otro gol lo hizo Gonzalo Plata, el jugador que está en Qatar. Gal de República Checa, amigos. Gal de República Checa contra Noruega. Atención, minuto 84, vino una jugada, señores, un tiro libre. Uy, qué golazo. Tiro libre, Hernán.
Hola, Martín.
Le pega de zurda. Qué aparición, Le da al ángulo superior derecho, Barak, el jugador que ha estado tanto tiempo en Italia. Un artefacto que lanza realmente. El arquero no se pudo mostrar impermeable, el arco, pues. Porque se inventó este remate, Hernán. Estaban atrás esperando el impacto y los ha trastornado a todos, Hernán. Y es el 3-2. Es el 2-1 de República Checa. 2-1, República Checa.
Ya.
A Noruega.
Hombre, esta noticia es muy triste. Me la acaba de enviar Alejandro. Me dice: el colombiano Guillermo Denis Beltrán, 24 años, de las divisiones menores del Atlético Nacional, falleció hoy en Bolivia. Se desplomó en un entrenamiento con el Real Santa Cruz. Fue llevado a un hospital, intentaron reanimarlo, pero no fue posible. Guillermo Denis Beltrán, de Nacional de Medellín, 24 años, Martín. Terrible, ni sabía yo que estaba haciendo aquí, por allá.
Guillermo Denis Beltrán.
Sí, de las inferiores de Nacional. Ah, bueno, eso, Martín, a la hora de partir. Rafael Andrés Ospina se devuelve en la historia. Me dice, con Martín, cuenten cómo fue eso, el secuestro de un avión en el 73 en Pereira. 12 futbolistas paraguayos. Netflix va a llevar esa historia. Le voy a contar lo poco que recuerdo de esa. Ellos hacen el atraco, el secuestro de un avión, me parece que era de SAM, en esa época, la Sociedad Aeronáutica de Medellín. Recuerdo que uno le llamaba Francisco Solano López. El otro era Francisco Solano Patiño, el que jugó, pero este era Francisco Solano López. Y el otro sí me acuerdo, Óscar Borja. Yo sé que uno se perdió en Buenos Aires. Llegaron, aterrizaron en Resistencia, que es una provincia, entiendo que al norte o al centro de Argentina. Allá se perdió uno que se fue para Buenos Aires y el otro se quedó en Resistencia. Yo no sé finalmente cuánto dinero se llevaron, pero es que el oyente me dice que en Netflix está preparando esa historia. Esos jugadores llegaron teóricamente disque a probarse en el Pereira, por el tema paraguayo del Pereira, pero no, creo que no alcanzaron a estar con el Pereira, ni estoy, no estoy seguro, pero creo que no hicieron nada con el Pereira.
Secuestro. El hecho de que Hernán Pereira estuvo como tan unido a los paraguayos, los contrataba siempre. Tanto, ¿es por sí, López Fretes o...?
No, mucho antes, López Fretes, claro.
Sí, antes.
No, mucho antes, los paraguayos llegaron en el 50, entre ellos vino López Fretes, Ranulfo Miranda, bueno, Marcelino Vargas, que venía del Mundial, Enrique Ábalos, Casimiro. De ahí empezó esa escuela paraguaya con Calonga y compañía. Me acuerdo, el medio campo era muy sonoro. Casartelli, Calonga y Cantero, los tres con C. Casartelli, Calonga y Cantero, decía el campeón Rueda. Bueno,
Aristides del Puerto,
trajeron
un jugador, un 9.
Trajeron otro 9 que era buenísimo, el de la pistola, Luis Doldán. Vino Aristides del Puerto, Benicio Ferreira, Arsenio Valdés. Benicio. No, esos tipos trajeron jugadores de categoría de Paraguay. Señor, una pequeña pausa. Esa comparación de Gardel y Éxodos está como la pregunta de hace unos días. Comparar fútbol de Colombia con la Premier. Bueno, sí, también tiene.
Yo creo que sí. Cetro Sousa, bueno, ¿no? El cantante de Exodus puede estar por ahí.
Bueno, muy bien. Menos mal, Gardel. John Edwin dice: yo hoy me cobro un pronóstico y es que Colombia le gana a España. Selección que nunca me ha gustado. Estoy viendo el partido República Checa y Noruega. Da sueño.
Haaland.
Sigue tú en estudio. Gracias, señor.
está Haaland. Mira que este, ¿sí?, Noruega tiene muy buenos jugadores, pero nada que arranca, pues.
Martín, ¿ese Haaland no estaba lesionado? Yo entiendo que estaba lesionado.
No, pero está jugando acá. Ay, salió. Acaba de salir, ve. pero ahí está Sordot, que juega en España, que es un goleador. Está Bob, jugador del City. Odegaard, que es un crack. Un muy buen equipo, ¿eh? Ostigar, que juega en Italia.
Tengo un dato, un dato aprovechando el enfrentamiento de Colombia con España. Guillermo Ruiz me manda este trabajo muy bien hecho. De aquellos jugadores españoles que sí han venido a Colombia, no son muchos, los puedo dar los nombres. Beovide, un jugador que estuvo en el Huracán del 51, jugó un partido, Beovide Luis. Elustongo Gorka, ese jugó hace poco en el Atlético Nacional, en el 2017, sí, jugó 8 partidos. Volante de marca. ¿No? Sí, había jugado para la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Iago Falque, que lo acabamos de ver relativamente hace poco, nació en Vigo, delantero del América, jugó 31 partidos y marcó 6 goles. Pero mira el recorrido de ese Iago Falque, Martín, estuvo en Italia. En 6 equipos en Italia, empezando por Juventus, Bari, Génova y tal. Estuvo en la Premier con Tottenham y Southampton. Estuvo con Villarreal, Almería y Rayo Vallecano, Iago Falque. Bueno, otro español nacido en Valencia, Juan Ramón García, del Envigado en el año 16-17, jugó 24 partidos. Diego Gregory nació en Valencia, volante.
En América.
De Envigado, me dice él, Diego Gregory.
Ah, sí, Envigado, Gregory.
Gerardo Jiménez, delantero de Envigado, jugó 17 partidos, un gol. Vicente Lapazza, este sí, un arquero que fue de la universidad y del Junior de Barranquilla, jugó 18 partidos en Colombia, Lapazza. El gallego Jesús Lire López, que venía de Argentina, pero era oriundo de Galicia. Fue jugador, fue árbitro, fue empresario, hizo de todo. Dirigió 324 partidos. José Luis López, un arquero que trajo el Tolima en el 65. César Marriaga, un español que vino a la universidad en el 48. Jugó 6 partidos. Mario Martínez nació en Soria. Jugó en Jaguares en el 2015. Y agregaría 2 que no jugaron. Simón Herrerías, que fue inclusive técnico de Once Caldas, muy amigo del Flaco Rossi, y Barrales, otro que estuvo por aquí andando. Pero no son muchos los Barrales, españoles. Muchas gracias.
Ese fue el que se ganó un reality, ¿no?
Sí, no sé, sí.
Barrales se ganó un reality en un cascón.
No. No, Gorka.
Delantero será. Cascón, ¿te acordás?
Aquí me... Yo no sé si creo que había jugadores españoles en el América.
Sí, Brazales.
Brazales fue uno, ¿no es cierto? Brazales del América.
Sí. Uno de esos, sí, me sí, parece señor. Que era Brazales, me parece que estuvo en un reality, como que se lo ganó. Sí.
Bueno, Martín, hoy hay partido...
Y Gregory sí, también estuvo en América. Sí, sí, me acuerdo que yo muy joven. Sí, Gregory estuvo en el América, sí. Sigue tú en estudio.
No, gracias. No, te preguntaba porque Ecuador, que ganó, como decís vos, 2-0 a Guatemala, el domingo vuelve a enfrentar en amistoso a Italia en New Jersey. El equipo ecuatoriano, buen fogueo, te cuento. Pero el fogueo de nosotros es muy bueno, Martín. España en el arranque es bueno, ¿no? Y después iremos a los madriles, ¿no? Ve, Martín.
No, España es un rival, Hernán, vienen ganando, o sea, 5 o 6 partidos seguidos, ¿no? Ojo.
Pero van a poner a debutar un pelado hoy, Martín, de 16 años. ¿Vos sabías?
Bueno, Yamal.
Ah, ¿se no, será pero, que lo ponen?
Yamal, o podría, bueno, también podría...
Yamil podría Yamal.
Ese zurdo, sí, ese es un jugador que puede ser titular hoy.
Yo creo que
hay un central que es del Bilbao, Vivian, ese por ejemplo no ha estado, es un jugador, no, ellos tienen unos jugadores jóvenes, una locura, ¿ves?
Vamos a ver, esto lo quiero ver, claro que los jugadores que tiene Colombia ya conocen lo que es el arbitraje en Europa, ¿no? Nos han puesto un árbitro que es serio, ese árbitro inglés de hoy es serio, ese tipo.
Así ese jugador sí es un jugadorazo.
No, ese lo vamos a ver, pero digo el árbitro. Mucho cuidado con ese árbitro. Señores, serio, allá no se pueden poner a hacer maravillas de acá. Allá y los van tamboreando, ¿no? No, pero yo creo que los muchachos de acá ya están más o menos curtidos, los que juegan en Europa, pues, ¿no? Digo, eso ya deben saber cómo allá. Ve, Martín, Franco Armani, el arquero de River, renovó contrato hasta el 2026 con River. Yo no sé si siguen con la idea de que vendrá al Nacional un día. ¿A cerrar carrera nacional? ¿Será Franco Armani?
No creo. Ahora, ¿qué cantidad de títulos ha ganado él? Ha ganado como 8 títulos
el título
en
ha ido muy y bien,
11.
Sí.
Y como 11 en nacional. Esa Copa Libertadores de 2016, a mí me parece que fue una actuación milagrosa de él. Partido contra Rosario, a mí me parece un milagro lo que hizo. O sea, es muy difícil de hacer lo que él llevó en esa actuación para Nacional. Sí, es una salvajada, Hernán.
Antonio Pérez, hincha de Santa Fe, me dice que Daniel Torres, claro, pero Daniel Torres no está en la categoría de revelación. Daniel Torres ya está bastante con recorrido y bueno, estuvo por España mucho tiempo. Ve, Martín, Deschamps, el técnico de Francia, hoy le enrostran. Le dicen, ¿cómo es posible que usted en 32 partidos que ha tenido haya probado 24 formaciones? Básicamente, la zona defensiva. Eso es básicamente, ¿no? Lo que le dicen a él, lo critican a él por eso. Pues, no sé si lo critican o qué.
Él lo que ha tenido, ¿sabes qué ha tenido él también? Cambios de esquema. Él empieza jugando un 4-4-2, lo usaba jugar con dos delanteros, luego se va acomodando un 4-2-3-1. Y de pronto se acomoda al 4-3-3, como que ese esquema que de ahí parte, con dos interiores y un volante cabeza de área,
sí, pero...
y tres delanteros definidos, extremo derecho, extremo izquierdo y el jugador número 9, ¿no? Pero él sin ha tenido embargo, ello.
No, pero sin embargo la precisión que le hacen es que él ha implementado la línea de tres zagueros. Menciona a Varane, mete a Upamecano, ¿es? Y mete otro.
Sí,
Upamecano.
Pues.
Sí. Y ha tenido a un Titi también. Entonces,
tú aquí Kimpembe, por ejemplo, lo tuvo un tiempo, el central.
Sí.
Kimpembe con Varane jugaron un tiempo. Ahora tiene a Pavard que puede ser central o lateral, ¿no?
Hola, este señor técnico de Portugal debe tener su cuento. Hablo de Roberto Martínez, que le fue muy bien con Bélgica y le está yendo, pero muy bien con Portugal. Viste la goleada que propinó ayer, ¿no?
Y sí, le ganaron
sin a Cristiano Ronaldo, ¿cómo te parece?
Gonzalo Ramos jugó bien, ¿oís? Y Leao. Uy, Leao hizo un golazo. Bruno Fernández también estuvo muy bien, hizo gol. Y este técnico, Hernán, pues lleva... todos los partidos que ha jugado con Portugal los ha ganado.
Sí, sí.
11 partidos, un salvaje, o sea, tiene un rendimiento del 100%.
Hombre.
Y esto es, pues, algo muy, muy difícil también de hacer, ¿no? Estamos hablando de Hernán, un tipo que es que todos los ha ganado. O sea, todos los partidos con Portugal desde que llegó, estoy viendo acá lo. No, pero ¿esto qué es? Por Dios santo.
No, tranquilo.
11 jugados, 11 ganados. Roberto Martínez, con Portugal.
Pero simplemente para felicitar y saludar a la distancia a Giancarlo Blanco, el jugador colombiano, que con Aucas de Quito metió 3 goles en un partido y lo perdieron 4-3. Pero el muchacho, el centro delantero colombiano, apuntó 3 goles con el Aucas. Bien por él.
Giancarlo.
Ese muchacho lleva rato en España. En España, digo, en Ecuador, ¿no?
Sí. En Ecuador con sí, perdieron 4-3.
4-3 con Nacional, pero hizo los 3 goles.
Giancarlo, pues algo. Él es cucuteño, ¿no, Hernán?
Sí, jugó en la Equidad.
Jugó en el Huila.
Jugó en la Equidad. Ah, en el Huila.
Sí, así, en el Huila, sí.
Bueno, Martín, una pausa, por favor. Bueno, Martín, hombre, mañana juegan Inglaterra y Brasil en Wembley. Recordemos que el partido de Colombia hoy es en el Olímpico, que es la casa del West Ham, de London. No, decía que mañana en el partido de Inglaterra-Brasil, Inglaterra perdió un jugador que es clave. Saca el extremo derecho, ¿no? El del Arsenal. No va.
Sí, Hernán, mira que tiene una problema muscular.
Contractura. ¿No?
Sí, como que se encalambró. Como que quedó engarrotado allá. No, en serio, pero es que no es grave, pues, pero por precaución.
Ah, bueno.
Y está en duda Kane por un problema de tobillo. Entonces podría ir Watkins o Ivan Toney, ¿no? Y pueden ser los reemplazantes de Kane. Vamos a ver si Kane llega. No lo van a arriesgar tampoco, pero tiene alguna molestia del tobillo. Y lo de Saka sí descartado, ya se fue.
Dos oyentes.
Bueno, ahí está Foden, ¿no? Ahí está Foden, que es una locura.
Juan González escribe y dice, en el Amazon Prime Video hay una serie Hombres de 1996, actuación estelar de su compañero de mesa Martín. No la voy a ver ya.
Sí. Es lo que me dice, de verdad que. Hernán, ¿me puedes hacer un favor?
No, pero ¿yo qué hago si aquí lo mandan?
No, no, un favor, a ver si me puedes hacer un favor. No te la veas.
¿De cómo era de buena?
Por favor.
Bueno, ay, hombre. Martín, Gody Jordan, viendo un video publicado en Twitter sobre el mágico González, quisiera preguntarle cuál es su top 5 de jugadores cracks que nunca fueron reconocidos. Pues sí, tiene razón él, por ejemplo, Wellington Ortiz, no alcanzó el reconocimiento universal, el mágico González tampoco. Hay muchos jugadores que destelló, que fue importante y se quedó. No pasó nada.
Hubo uno del que es una leyenda, que es el Trinche Karlovic.
Ese es uno. Sí, pero bueno. Sí. Pero digamos, lo del mágico González.
Yo vi un jugador que a mí me deslumbró y después, yo no sé, no fue tan. Bueno, fue importante para Benfica, pero yo cuando lo vi en una Eurocopa que ganó Francia. Chalana jugaba en Portugal. Chalana era un común lateral volante por izquierda. Qué jugador, uno de bigote. Me parece una salvajada, Fernando Chalana.
Portugués, Chalana.
Sí, portugués, señor. Chalana. Y ese jugador no sonó mucho, pero a mí en esa Eurocopa me volvió loco, ¿ves? Que en esa Eurocopa, Martín, pues Platini fue la gran figura, pero ese Chalana, no, se le fue la mano.
Chalana, tu respuesta es tranquila. Mira, tu respuesta espero que sea tranquila. ¿Vos comes hamburguesas o no?
Sí, Hernán, es uno de mis platillos predilectos.
Ah, bueno, entonces también para los franceses, porque la Liga de Francia acaba de firmar un acuerdo con McDonald's para que sea la patrocinadora de su campeonato. 30 millones de euros por temporada y serán 3 con McDonald's a comer.
¿Vos comes?
Me imagino que de vez en cuando. Pero, Martín,
me
imagino
mucho.
Que...
con malteada.
Bueno, está bien.
¿Vos?
Con Fluri. Ve, poneme cuidado.
O con Kumis. Con Kumis es delicioso.
No, me imagino. No, lo que te quiero decir entonces es que en los estadios de Francia solamente van a expender hamburguesas McDonald's. Me imagino que esa es la contraprestación, ¿no? Puede ser. No, sí, claro, yo creo que sí. Sí. Hola, Martín. Hablando de cosas curiosas, el Google y el Liverpool dicen que han desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que le dice a los técnicos o le abra a los técnicos las posibilidades a la hora de cobrar un tiro de esquina. Me imagino que le dirán que lo patearon con derecha, que lo patearon con izquierda, que busque el gol olímpico. No sé cómo era el cuento. En la época del descreste todo sirve. Bueno, Martín, hoy, después del partido de Colombia, a las 6:10, Patriotas de Boyacá recibe a Junior en el Estadio de la Independencia de Tunja. Junior llegó ayer a Tunja, ayer jueves.
Y hoy, a las
20:20, este está muy bueno. La Equidad, que acaba de perder el invicto, recibe al Independiente Medellín en Techo. Hoy, la Equidad Independiente Medellín. Y me mañana, para que te vayas preparando, y muy temprano, 2:00 p.m, Millonario recibe a Deportivo Cali en el Campín.
Ay, qué temor, Dios. No.
Sí, porque alguien dirá, Millonario no puede seguir perdiendo tanto terreno. Y el Cali colgado en la brocha.
Yo el partido me lo veo, ¿sabes cómo? Como detrás de una puerta, como
escondido.
Sí, exacto. Como asomándome un poquillo por el temor.
No te vas a caminar en el apartamento y le decís a la señora del servicio, usted grite cuando haya gol y yo me asomo, pero no antes. Bueno, a las 4:00 p.m, Tolima... ¡Uy, este sí que está bueno, Martín! Este sí es bueno. Tolima-Pereira, señor, en Ibagué. Ah, a propósito, no va a haber ingreso de aficionados del Pereira. Una determinación de la alcaldía y el club. No habrá aficionados del Pereira. Tolima-Pereira.
¿Sabes que eso que dices... ¿Es completamente cierto?
¿Qué?
Porque resulta que el secretario de gobierno de Ibagué, señor Eduardo Amaya Márquez, ha dicho que ese ingreso no va a estar permitido, que esto es por lo próximo que está pues la Semana Santa, y viene un puente, y entonces tienen policías por todos los departamentos, por todo el departamento, por muchos eventos que van a tener, por el inicio de la Semana Santa. Entonces va a haber esta restricción, ¿no? Que no quieren tener problema, pero bueno, los hinchas del Pereira no podrán ver el partido ahí en el estadio de Ibagué.
Aunque ellos quisieran ir, yo sé. Bueno, más tarde, mañana, a las 6:30, Jaguares de Córdoba, Fortaleza. Y cerramos la jornada con América de Cali, Boyacá, Chico. Hola, Martín, mira cómo...
Los partidos de Jaguares también me los quiero ver porque pues es un rival del Cali para el descenso.
Entonces, ¿sabes cuántos jugadores de Venezuela, oriundos de Venezuela, hay en la primera división de Colombia? Hay 13 jugadores.
No, calla ya.
Y en la primera B hay 5 jugadores de Venezuela, en la primera B. Hay en Real Cartagena, en Cúcuta, en Real Santander, en Llaneros, en Unión Magdalena.
El arquero de Águila es bueno.
Ah, Contreras, José sí. Contreras.
José no, es que mira, Contreras.
Son y Contreras, Eric Ramírez.
El 9
de Delfín Alfonso, José Graterol y Luis González. A propósito, en Venezuela tapó ayer Romo. Sosa. Ese fue el arquero.
Sí, señor.
Romo, ese fue el que tuvieron ayer, ¿no?
Pues para sí, aquí, Romo.
Vamos a.
Romo que ¿no? es un arquero, me parece bueno.
Pues el grandote sí es el tipo, ¿no? Sí, eso sí, sí. Lo vi.
En Pasto juega Chucho Quintero, es un venezolano también. Y Leo Flores es un jugador del Bucaramanga que es volante de marca. Ángelo Peña es un jugador de Boyacá Chico que es venezolano, interior. Oscar Hernández, defensor o volante de marca. Y bueno, esos son los venezolanos.
Hola,
Eduardo Sosa del Tolima, Hernán, un volante que tiene pegada, pero no es titular. Sigue tú en estudio.
No, eso entra y sale. Ha estado en Jaguares, en Millonarios, no sé. Martín, ayer anoche, a las 8:00 p.m, hora de Sao Paulo, llegaron a la residencia de Robinho, autoridades judiciales, se llamará así, de Brasil. Lo llevaron, está provisionalmente en una celda de 8 metros cuadrados. 8 metros cuadrados. Dicen que lo atendió un psicólogo, lo atendió un médico, le hicieron exámenes, evaluaciones, a ver cómo estaba. El hombre lo saca, pues empezó a cumplir y le preguntaron al ministro que por qué no había operado el habeas corpus, porque habían pedido que no lo detuvieran todavía. Él dijo no, él está sentenciado y tiene que pagar la pena, y a ese concepto se han arrimado, entre otras, la dueña o la presidenta del Palmeiras. Dijo, sí señor, tiene que estar detenido por agresión a una mujer. De manera que el panorama es que Rubiño pagará 9 años de prisión en su tierra, en Brasil.
A esa cárcel le dicen el infierno en la tierra.
No,
que
no sé si...
Es una cárcel que tiene muchos problemas de hacinamiento.
Tremembé se llama.
Sí, instalaciones, todo oxidado, todo caduco,
Pero
realmente casi desconocido allá adentro. Es terrible el problema allí, Hernán.
Y yo te digo, pues no, nadie está exento que le pueda pasar eso, ¿no? Pero Rubiño, que estuvo acostumbrado a vivir en buenos hoteles, en hoteles 5 estrellas, viajar en primera clase, de tener todas las garantías para un buen bienestar, terminar en un área de 8 metros cuadrados, 4x2, eso es todo lo que tiene.
El Tribunal Superior de Justicia de Brasil, por esa votación de magistrados, pues llegaron a esta sentencia, pues para que el jugador pues no fuera extraditado, sino que cumpliera la pena allí, porque esto, el jugador estuvo libre tanto tiempo, no tiene 40 años ahorita, y estamos hablando de un delito terrible que fue en 2013, ¿no?
Sí, y en cambio la está pasando, no, yo creo que quedó muy desanimado Dani Alves, cuando supo que el papá de Neymar dijo, no, nosotros lo ayudamos en su momento con lo que podíamos, pero ya no. Sigue detenido y permanecerá hasta tanto alguien aparezca y pague la fianza de 1 millón de euros. De manera que por ahora no se ve salida para el caso de Dani Alves. Martín, escribe Andrés Angulo y me dice, si explotan a Díaz y Arias y no los pones a tapar la espalda de James o de Quintero cuando no tengamos la pelota, podemos jugarle a la misma velocidad. Y para ello, Yasser Asprilla debe ser el volante de segunda línea, porque nadie deberá cubrir los espacios en defensiva y con Córdoba de 9. No, pero Córdoba no va de 9. Entiendo que todavía no tenemos la formación oficial, Martín.
No, ¿entiendo? No, estoy esperando acá.
Yo creo que es Borré.
Sí, yo también creo ello.
Y conociendo a los hombres, se puede inventar. Hola,
decían
ahora que
mencionaste. El central no sería Cuesta, sino Gerson Mosquera, ¿no? Con Lucumí. Pero bueno, esperemos.
Vamos a esperar.
Muy afanado.
Tampoco. No, estás afanado, estás nervioso. Tranquilo, sí. Hasta las 3:30, hombre. Ve.
Pero,
Martín.
Sí, hoy estoy nervioso, mañana es como susto. Mañana es más susto que nervios.
Ya. Mañana. Habitación en... Ve, Martín, antes de ir, te quiero confirmar que ganó San Lorenzo Almagro y la noticia fue que reapareció Romaña. Increíble. Romaña se ha convertido para ese técnico de San Lorenzo, Insúa, en el jugador más importante, por lo menos de los colombianos, aunque Erazo jugó unos 60 y pico de minutos, ganaron 1-0.
Sí, eso.
Creo que el gol lo hizo Vareiro, ¿no es cierto? El paraguayo.
No,
creo que sí.
El gol, Hernán, lo hizo el que entró por Erazo, Tarragona, un número 9, que jugó 9, en Gimnasia y que jugó en Vélez. Ese jugador Tarragona, sí, entró por Erazo, que había sido titular, y fue el que anotó el gol a Godoy Cruz, Hernán.
Y estuvieron en el banco Nico Hernández y Carlos Sánchez. Pero el hombre de confianza para Insúa es Romaña. Ayer jugó el colombiano Romaña, de quien
hemos
hablado.
Oye, yo lo he visto y verdad que es un jugador bravo ese, ¿oís? Y cuando se proyecta por derecha, a veces siendo central, porque él ahí está en la refriega en defensa, ¿cierto? Y de pronto sale Hernán, como una exhalación, vea.
Yo te admiro tu discreción. Ese tipo en defensa, maestro, aguántelo, ¿yo? Grandote, ¿eh? No. Viene el fútbol paraguayo. Eso, a la hora de poner lo que hay que poner, es Romaña. Ahora, técnicamente,
cuando
tiene limitaciones. Pero lo que dice Martín es cierto. Cuando él se desprende hacia el ataque, arranca con fuerza. Pero no es para ese papel de él, pero bueno.
Cuando viene la invasión de un forastero, digamos, en su zona de influencia, él tiene un marcaje que logra obstruir que logra ocluir y ayudar a esa defensa a atarugarse atrás.
Mejor a peñuscarse atrás, juntarse, atarugarse que está comiendo. Bueno, entonces Romaña regresó. Hola, Martín, en el caso de los cuatro jugadores de Vélez Sarsfield, acusados de violación grupal, en las audiencias mostraron videos tomados del hotel, ¿no? De las cámaras del hotel. Resulta que hubo un quinto jugador de Vélez Sarsfield, pero ese quinto jugador estaba con los otros cuatro en la habitación antes de que llegara la periodista. Cuando ella está llegando, ese quinto jugador salió. Se fue. O sea, no está siendo indicado ni nada. Nadie sabe, porque además no importa quién fue, porque él, sin decir, ni los otros le dijeron que aten, nada. Tal tipo, bueno, y se fue, y ella entró y se encontró con los otros cuatro. Pero claro, hoy el morbo es quién fue el quinto y que no hay que. Tuvieron que aclarar. Sí, hubo un quinto. En el video se ve un quinto, pero ese quinto no participó en ninguna actividad. Terrible, ¿no? Bueno.
Terrible, eso, y ya están en Tucumán.
Están guardados.
Esperar sentencia, sí.
Y sin contrato, que lo terminaron.
Sí, porque claro, fueron expulsados. Fueron expulsados del equipo.
Bueno, Martín, seguimos esperando la confirmación de la Selección Colombia. Pero
sí, ya están las camisetas. Estoy viendo las camisetas.
No, qué noticia. Ya están en el estadio.
Sí,
¿con qué camiseta va negra?
Medias negras y visos naranja.
¿Y las medias negras también?
Color mandarina.
¿Pero las medias negras? Ah, bueno.
Medias negras y con visos también color mandarina.
Bueno, color mandarina.
Color zapote.
Vamos a una pausa. No, a una pausa no. Vamos a conocer actividad de deportistas colombianos para este fin de semana, deportistas que no están en el área del fútbol. A ver, don Alejandro Muñoz.
Hernán, ve, hablamos de gimnasia con la gimnasta colomboamericana Luisa Blanco, que sigue deslumbrando en Estados Unidos luego de obtener una puntuación perfecta la semana pasada. Recuerde, obtuvo 10 puntos. Pues Blanco tuvo una muy buena participación en la conferencia SEC con la Universidad de Alabama, registrando un puntaje de 9.975 en la barra de equilibrio. Sigue por buen camino de cara a los Olímpicos. Sebastián Montoya clasificó en la 15ª posición en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 3. Este fin de semana tendrá carrera. En el mundo del golf, en el Valspar Championship, torneo del PGA Tour, Camilo Villegas y Nicolás Echavarría no tuvieron un buen comienzo, bastante complicado. Echavarría terminó la primera jornada con el par del campo, mientras que Camilo Villegas terminó el día con 5 golpes por encima del par del campo. Por otro lado, la mejor golfista colombiana del momento, María José Marín, ocupó el top, bueno, vuelve al top 15 del ranking mundial amateur. Ocupa la posición 15. En el tenis, Daniel Galán cayó en primera ronda del Miami Open enfrentando al kazajo Alexander Shevchenko por parciales 7-6, 6-7 y 5-7. Y Emiliano Arango tendrá partido frente a Leila Fernández hoy 3:15 de la tarde, para que estén pendientes. Desde el año pasado, Hernán, venimos advirtiendo que el Ministerio del Deporte no ha ejecutado el presupuesto asignado. Hoy se conoció que hasta el momento el Ministerio del Deporte ha ejecutado solamente el 2% de todo el presupuesto, y los atletas pidiendo pista y pidiendo dinero. Finalmente, en el atletismo, hablamos con Natalia Linares, la joven de 21 años clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ella habló para Peláez y de Francisco en la W de lo que piensa y de lo que ha sido su preparación para las Olimpiadas de París.
Y nos estamos preparando para eso. De hecho, estuvimos en el Mundial bajo techo, donde no tuvimos un gran resultado, pero creo que la experiencia y la madurez que nos dio este resultado y esta competencia para lo que será Juego Olímpico nos va a llevar a tener un resultado más grande, más de lo que estamos buscando. Como dije, creo que al principio, que las derrotas son más las derrotas que las ganancias. Creo que ahí todo deportista lo ha dicho, en estas pequeñas derrotas siempre hay algo que tenemos que coger, tenemos que repasar aquellos errores para no volverlos a cometer, y ese sinsabor nos impulsa, y eso es lo que me está impulsando ahora Está en mi sueño ser la mejor del mundo.
En entrenamientos usted, ha logrado superar la barrera de los 7 metros en el salto largo. Con eso le alcanzaría para medalla. Ahora tiene que refrendarlo a la hora de ir a competir. Si quieren escuchar la entrevista, la charla entera que tuvimos con Natalia Linares, más adelante les decimos por dónde. Hernán, y para Martín, lo importante es que no tenga miedo, sino que vea los partidos, porque la vez pasada, cuando el Cali jugó con Equidad, no lo estaba viendo. Lo grabó.
No, ¿sabes por qué, Hernán? Porque, Alejandro, mira, yo te dije ese día qué había pasado. Yo tenía un compromiso familiar. Eso es una cuestión que no sucede nunca. Yo ya me había comprometido. Es una cuestión que es insoportable para mí. Yo tuve que ir a esa reunión. Y después verme el partido sin saber cuánto había quedado. Ay, y el Cali, pues, me vi el partido todo grabado y al final perdió.
Muy bien.
Y lloré.
Hola, Martín. La noticia que poneme cuidado, sí, sí. La noticia que dimos sobre el tiroteo en Moscú, el sitio donde se presentó fue donde en el Mundial del 2018 se estableció lo que se llama el IBC, el Centro de Comunicaciones para Periodistas. En ese recinto ha ocurrido. Exacto, ha ocurrido el incidente del cual tendremos seguramente más adelante aquí en la W detalles. Martín, Argentina recibe a El Salvador. Este Scaloni también sabe cómo es el maní, porque así sin haber jugado a las 7:30 sabe uno que Argentina le debe ganar, porque hombre contra hombre, jugador contra jugador, pues es más el equipo argentino que no va a tener a Messi, pero le alcanza para ganarle El Salvador a las 7:30. Y Perú a las 8:30 enfrenta a Nicaragua, algo parecido, ¿no, Martín? Perú a Nicaragua, ¿cierto? No.
Sí, me parece que El Salvador tiene un poco de más táctica que Nicaragua.
¿Sí?
Me parece a mí, sí. Yo creo que El Salvador, pues un equipo que va a salir a enfrentar a Argentina, a defenderse, a todos ahí a currucarse y a cerrarse y muy cerca de las fronteras de su propia concavidad, de su arco, pues, ahí tratar de fijar unos mosaicos para guarnecerse, para guarecerse y poner la muralla, ¿no? Poner el bus.
Bueno, te voy a dar algunos números de la camiseta de Colombia, algunos números. James llevará el número 10 y entiendo que llevará el brazalete de capitán. Arias llevará el número 11. Cabal, si llegase a jugar, el 13.
Será el número de
Mosquera. Una. Mosquera, el zaguero central, llevará el 15. Lerma, Gerson, el 16. Gerson. Lerma, el 16. Mojica, el lateral 17. Casierra, el 18, irá al banco. Borré irá con el número 19. Son algunos de los detalles, esperando confirmación oficial para no empezar a decir, ay, ¿qué fue lo que hiciste? O que uno diga, Lorenzo, no me hiciste caso, ¿para qué metiste a ese? Metí a lo otro. No, no nos pongamos en ese plan, ¿cierto? Dejemos el cuento ahí. Hola, Martín, te veo.
A usted ha gustado Colombia, ¿cierto?
En los partidos últimos, sí, estuvo bien. Pero sí, es que lo que dice un oyente es cierto, Martín. A uno le puede ir bien en estos amistosos. El problema es. Y eso que en la tabla de posiciones de la eliminatoria está bien Colombia.
Está sacando resultados. Hernán le ganó a Paraguay allá. No fue brillante, pero bueno, tuvo ese penal de Borré. Y fíjate que Borré le pegó bien a ese penal, pero yo creería que Arias es el cobrador de penal.
Sí, ese va a ser seguramente. Ve, ¿cierto? Tenemos que hacer una pausa. Es la formación de Colombia para el juego frente a España. ¿Tenés papel y lápiz? Bueno, va a tapar Camilo Vargas. Zona defensiva, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí y Johan Mojica. Volantes, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Jorge Carrascal. Y en el ataque quedan John Arias, Mateo Casierra y Luis Díaz. Sí, también segundo que Alejandro nos confirma con qué jugadores va España a enfrentar a Colombia. ¿Cuál es la formación, Alejandro?
En el arco, David Raya, el hombre del Arsenal. Cuatro hombres en defensa: Hernán, Pedro Porro, Dani Vivian, Laporte y Grimaldo. Tres hombres en el medio campo: Pablo Sarabia, Zubimendi, Merino. Y tres hombres en el ataque: Gerard Moreno, José Lu y Oyarzabal.
Muy bien, ahí está. Bueno, Martín, pero las novedades de Colombia son estas. James Rodríguez al banco. Juan Fernando Quintero al banco. Borré al banco. Esas son básicamente, porque Portilla también va al banco. Gustavo Puerta también va al banco. Córdoba, Santiago Arias, Montero, bueno, Montero y Ospina, Cabal y tal. Pero llama la atención, Martín, la delantera, que se sabía, los extremos estaban ya requete confirmados, Arias y Luis Díaz. La novedad estaba en quién iba a ser el 9, pues el 9 va a ser Mateo Casier. ¿Ah? Buena,
¿cómo no? Verlo. Sí, una novedad, porque pues Borré ha sido titular indiscutible y esta vez le da la oportunidad a Mateo, debe verlo mejor físicamente, con más partidos, ha tenido mayores titularidades sí. en el equipo del Zenit, me parece. Castaño, pues que en un partido de liga, el último no fue titular, pero en el partido de Copa Rusa sí fue titular. Castaño, que es un jugador vital para él, fíjate, Ríos no se ha consolidado en la titular, para él son Castaño y Lerma, los dos volantes. Ahora, espérate que voy a estornudar.
Bueno, mira, lo de Cuesta es muy sencillo, él hace parte de un grupo que jugó mucho tiempo en Bélgica al lado de Muñoz y de Lucumí, los tres están bien hoy en el fondo, acompañados por Mojica. La otra novedad es que hoy le dan el poder de organizar a Carrascal en solitario. Joven Carrascal, hoy se mide usted como organizador de juego en Colombia, porque no está ni Quintero ni está James. A usted, Carrascal, le toca ese papel y aquí lo vamos a evaluar, a ver cómo es el asunto Carrascal. Con él.
Sí, los tres volantes ofensivos, Arias por derecha, Carrascal como un organizador, como un enganche podría ser, y Díaz por el sector izquierdo, ¿no? Y entonces Carrascal, pues no, lo ve de pronto más punzante, lo ve con más físico.
Digamos, eso es lo que él lo ve.
Puede estar mejor. Dinamo de
Moscú. Muy bien, Martín. Le estás diciendo a Lorenzo, usted los pone porque los ve. Nosotros le decimos, Lorenzo, nosotros los vamos a ver ahora en el cuento, en la verdad, a ver cómo es el asunto.
¿No? Y Hernán, mira, se la juega pues con los tres hombres que estuvieron tanto tiempo en el Game de Bélgica juntos, jugando y siendo titulares, Muñoz, Cuesta, Lucubí, y por izquierda, Mojica. Mojica, claro, que tiene más partidos internacionales que un Fuentes, por ejemplo, o un Cabal que ahora, viene jugando bien en Verona.
Te voy a decir, eso que hace Lorenzo no es nuevo, pues. En la época de Maturana, la defensa de Colombia era la defensa de Nacional. Que Chonto, que Perea, que Andrés Escobar, que de pronto Gildardo. O sea, está bien que él recurra, porque ellos se conocen, ya saben los movimientos. No es de los que se ponen a increpar. ¿Usted por qué no me la diste? ¿Qué hiciste? No, ellos ya saben. De los cuatro, los tres han jugado juntos, ¿no? Vargas se conserva como arquero titular. El segundo arquero hoy es Ospina y el tercer arquero es Montero. Hay un volante que queda pendiente de Martín, que es Richard Ríos. Ese queda también a la espera de pronto, ¿no? Bueno, es que depende del juego cómo va. Él me imagino que lo va a calibrar. Pero bueno, me llama la atención lo de Casierra y me gusta que le den el chance a Carrascal en solitario. Porque cuando juega Carrascal con otro, con James o con el otro, uno siempre tiene la disculpa, ¿no? Es que ¿cuál es el...? No, aquí es él solo el que va a organizar. Vamos a ver si es capaz.
Ahora, Casierra es un jugador más alto, con mejor juego aéreo. Es un 9 que tiene goles de cabeza, mucho más que Borré. Borré no es un 9 típico. Borré
pero 9... Martín, sí, pero también te quiero recordar, Germán Cano no es que sea un gran cabeceador, Arias juega con él más por abajo, pero bueno, sí, Arias puede también tirar un centro, ¿no? No sé.
Y aquí Casierra, digamos que se enfrenta, pues tiene dos centrales muy espigados, que son Vivian, el jugador del que te he hablado, Cuarcí lo dejaron en el banco, Vivian el de el Bilbao, y Laporte, que juega en Arabia Saudita, ¿no? Juega con
claro
Cristiano. Esos dos centrales son altísimos.
No, pero eso no es el problema. El problema es que a Luis Díaz le tocó Porro. El lateral de ese tipo es bravo. En ataque
tiene
y
buena
en defensa.
Pelota quieta. Mira, hay algo de España para notar. Es que los dos laterales tienen pelota quieta peligrosísima. Porro tiene pelota quieta, sobre todo para centrar. Bueno. Y Grimaldo para anotar. Grimaldo es un cobrador de tiro libre eximio al que también se le tiene bastante miedo y terror.
No, porque Martín,
es un jugador. Pero
que una pregunta. Yo te hablé de Porro. ¿Quién es el otro lateral de España? El que va a clavar en la zona de área. Ese es también hombre de ataque y patea bien. O sea, ellos tienen los dos laterales patean bien a distancia, ¿no? Porro y ese otro.
Mira, tú no te sirve regimiento acantonado, no te sirve aglomerar. No, él te cobra un tiro libre. Además, Grimaldo le pega una técnica, se llama esa folia seca, ¿no? De típica de Roberto Dinamita. La pelota que tenía una, o sea, que tenía una curva, pero era de arriba hacia abajo.
Bueno, señores, ¿sí me tranquilos? Ellos patean bien, nosotros esperamos también tener con qué. No se afanen, sí. No se preocupen.
Entonces, ¿no?
Vamos a ver.
Grimaldo, jugador muy importante para Xavi Alonso en el Leverkusen.
Sí, vamos entonces, a ver. Entonces, señor La Fuente, ¿qué pensará? De La Fuente. Bueno, ya que Hernán, se acerca la hora. Uy, ya empezó.
Te cuento algo de España rápido. Mira, Zubimendi es un volante de marca, diestro típico. Merino es un interior izquierdo, es un zurdo. Juega, por ejemplo, aquí hay que anotar algo. Oyarzabal puede ser extremo. Sí, Oyarzabal es extremo izquierdo siendo zurdo, y el otro extremo es Sarabia, un zurdo que puede ir por derecha, que juega en el Wolverhampton. Son dos extremos y los dos son zurdos, uno por derecha, el otro por izquierda. Juega con dos número 9. Joselu es más posicional y Gerard Moreno es un jugador que entra y sale, que es un 9 alto, zurdo, pero hace mejor la labor de un 9 que entra y sale, mientras que Joselu sí es un 9 más típico que está forcejeando en el área.
Bueno, eso lo sabe ya todo Amaranto, que es el observador de este cuento. Pero me llama la atención, Martín había mencionado ayer a Morata, tal vez. Morata
sí,
no lo veo.
No está. No, está en el banco.
Y lo vi la última vez con el Atlético de Madrid, perdiendo opciones de gol. Pero bueno, cuando uno pierde opciones de gol es que está cerca del gol, ¿no? ¿Cierto?
Y bueno, y volviendo a Colombia, que es lo que más le interesa a la gente, pues hombre, ve a Carrascal, me parece más en forma, ¿no? Porque es que James, recordemos que ha jugado pocos minutos, realmente, no ha sido titular, le costó engranar en el nuevo equipo de Carpini, por lo tanto no tiene tantos minutos acumulados, ¿no?
Quiero recordar que España tendrá a David Raya, que es un arquero sorpresa. No porque juegue como titular en España y no porque con la estatura que tiene, que no es la propia de un arquero del momento, de la época, el hombre se defiende muy bien en el Arsenal. Porro juega en la Premier y lo hace muy bien en ataque. Vivian, Laporte y Grimaldo, el otro que se defiende bien. Zubimendi, Merino, Sarabia y Gerard Moreno. Oyarzabal y Joselu. No sé, no veo tan fuerte el ataque español, Martín, ¿sabes?
A mí me dulce a mordiscos.
No, a mí no me preocuparía más ese Morata. Ese sí está así, ese sí es un bravo el tipo.
Está en el banco, bueno. Quedaron en el banco jugadores muy experimentados, el arquero Simón, Carvajal, Fabián Ruiz, bueno, zurdo del PSG. Yamal, por encima, Rodri, sí, es increíble que Rodri no juegue, o sea, no sea titular, me llama completamente sorpresa.
La sorpresa para nosotros está en que Lorenzo se sacudió del tema de James, del tema de Quintero, del tema de Borré, que han sido puntos siempre señalados, ¿no? Que Borré corre pero no hace goles, que James juega un ratico, que Quintero puede ser y no ser. Entonces el hombre hoy tira a Casierra, que es el goleador colombiano que tenemos en Rusia, detrás de él está Córdoba, ¿no? Y pone en la mitad a Carrascal, apoyado por este muchacho Castaño y por el veterano Lerma. Mejor dicho, sí cambió hoy lo que esperábamos, porque todos dábamos
hoy
a Borré. ¿Cierto?
Sí, hoy me llamó a sorpresa.
Esperemos que sea grata tu sorpresa.
Hernán, es que mira lo de Mateo Casierra, es muy destacado, o sea, 25 partidos, 18 goles. Es muy destacado.
Está bien.
¿No?
Bueno, vamos a ver.
En la temporada, o sea, digamos que una temporada importante, Hernán. O sea,
claro que
no, o sea, pero es un equipo grande de Rusia, ¿no?
No, no, por eso, pero siempre viene la objeción. Una cosa es la liga rusa y otra es la Premier, por decir algo. Entonces, sí, ¿qué ha hecho ya? Vamos a ver, bueno, pero el tipo tiene gol, vamos a verlo hoy.
Es un promedio en la temporada de 0.72, sí, 0.72. Sí, pero digamos que la liga rusa tiene equipos que invierten cuantiosas sumas, o sea, no es un fútbol, vos ves las nóminas de equipos, son equipos de millones de dólares, claro, o sea, no tienen la altura de una de las cuatro ligas o cinco grandes, pero sí tiene jugadores carísimos ahí.
No te iba a contestar, aquí en América tiene jugadores carísimos, el Junior tiene jugadores carísimos, Nacional tiene jugadores carísimos, y ninguno de los tres da con nada. Explícame.
Incluso a mordiscos.
Y Millonarios también tiene plantel carísimo y hay equipos que no tienen esos alcances económicos. Y es que el fútbol es así, no por tener más plata vas a ganar.
Bueno,
hay
sí.
Hay que demostrarlo,
pero,
¿no? ¿Cierto?
Mira, el presupuesto del Zenit, pues es un presupuesto.
Sí, sí.
Es un equipo megamillonario. Megamillonario.
Así es. Martín, una pues, pequeña.
Mira, por ejemplo, ¿sabes cuánto invirtió el Zenit ahorita para llevar jugadores a la temporada?
No.
Casi 38 millones de euros.
Muy bien, señor.
38, o sea, imagínate eso, no podemos pues compararnos ni... No estamos, pues, estamos es como, muy lejos, demasiado lejos.
Yo te entiendo, es como comparar a Éxodos con Gardel. Una pausa, por favor. Wilmar Roldán, que está tranquilo y sereno, dirigirá hoy Patriota Junior. Y Carlos Ortega va en la Equidad Independiente Medellín. Para el partido Millonarios Cali, Nicolás Gallo, un pupilo de Martín, Nicolás Gallo. Tolima Pereira.
Millonarios tampoco están contentos, no creo. ¿Con Gallo?
Carlos Betancourt del Valle. Para Jaguares Fortaleza, del Quindío, John Ospina. Andrés Rojas de América jugará o dirigirá América Boyacá, Bucaramanga Envigado, Ararat del Valle, Nacional Pasto, Camargo de Bogotá, Águilas Independiente Santa Fe, Diego Ruiz del Meta y Héctor Rivera va en Caldas Alianza. Hombre, no pusieron a Bismarck Santiago en esta vez, hombre. ¿Sabes cuánto recaudó la Dimayor? Te cuento ahí como por... acuñar un poquito, apenas 34 millones de pesos esta semana en multas.
Hernán,
está mal el negocio.
Viendo la nómina donde está Casierra, por ejemplo, Casierra vale 9 millones de euros. Vale 9. Y la nómina del Zenit donde él juega suma 160 millones de euros. Imagínate, o sea, es una locura. Son jugadores, hay brasileños carísimos, jugadores de 14 palos, de 22 palos, como Wendel, de 18 palos, como Claudinho el brasileño.
Eso no me asusta.
De Pedro el brasileño. No, lo que te digo es, no, Zenit de... ¿A qué voy, Hernán? Que estamos hablando de que el fútbol ruso, pues, como si con desdén. No,
es que es liga menor. Rusia y Portugal son liga menores.
Pero para darte una idea, dato, es un dato. 160 palos vale
Martín,
la nómina. O sea, de ese equipo,
es lo mismo.
¿Sí me entiendes?
Te la voy a cambiar y ahí sí te voy a corchar. ¿Cuánto vale un equipo de la Liga Árabe? ¿Cuánto vale? Y vos me decís, y me aclarás si la Liga Árabe es de élite.
Bueno, pero es que la liga saudí, Hernán, pues el fútbol ruso tiene más tradición que el fútbol saudí.
Bueno, eso es otra cosa, pero como
tiene más tradición en general, sí, pero, las ligas y todo. ¿Sí me entendés?
No, está bien, pero es que como estás hablando de plata del Zenit, lo que ha invertido, yo te digo, cuánto invirtieron los equipos árabes y siguen jugando una liga que no está a la altura de las grandes ligas de Europa, pero siguen jugando su liga con unas inversiones, esas sí superan a los rusos, pero por lejos. Pero bueno,
sí, ahora los jugadores saudíes no valen, no tienen tanto valor como los jugadores que llevan, que uno solo, por ejemplo, ya vale 200 palos, o sea, se llevan unos jugadores por unos precios absurdos.
Pero como me hablaste del equipo del Zenit, bueno, mira, el Franco me dice, tenga cuidado que Oyarzábal, José Lu y Gerard Moreno lo hacen bien. Bueno, vamos a verlos, a ver qué es lo que tienen.
El dulce mordisco, es lo único que te puedo decir.
Y en el segundo tiempo meten cambio. Ah, porque se pueden inscribir los veintipico de jugadores, ¿no? No hay límite de cambios, entiendo yo, Martín, que no. Eso como que no está. pues para darle chance a todos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, puede ser.
Vamos a ver. Hola, pues, la idea es no desnaturalizar el juego, ¿no?
No, por, pues sí, pero a veces los tipos del van, ¿no? Hola, el Junior a par, bueno, el Junior gana, recibe, pero a veces pierde. Perdió un pleito millonario que tenía con Haider Romero, que lo sacaron injustificadamente, ¿no? Le tendrán que pagar 172 millones, ¿no? Se ganó el hombre.
Me acuerdo de ese lateral valduparense. Hernán, estoy viendo Países Bajos, Escocia.
0-0.
Qué marra. Uy, qué marranada de partido, ¿is? Uy, bueno, no, Hernán.
No, tranquilo. No,
es Simone adelante, Depay y Gakpo. No, es un, bueno, es una locura este partido.
Mira, Carlos Bacca, el delantero del Junior, tiene contrato 3 meses más con Junior. Dicen que tiene una buena opción de marchar a la MLS, puede ser. Carlos Bacca, que se reencauchó a punta de goles, ¿no? ¿Cierto?
Bueno. No, la rompe. La rompe allí, campeón.
A Luis Paz, el volante del América, que lo expulsaron la última vez, le metieron 3 fechas de sanción. Pero dice que solamente tendrá que pagar una. ¿Por qué? ¿Por selecciones juveniles o qué? ¿Quién sabe? Bueno, de todas maneras, estamos listos, como dicen los muchachos Boy Scouts. Siempre listos a ver cómo nos va con Colombia. Me gustó el diseño del equipo en el para el primer tiempo. Seguramente en la complementaria habrá novedades, pero el equipo con el cual arranca contra España me gusta porque el hombre, sabiendo a las críticas a Borré, los cuestionamientos a James, a Quintero, el tipo dijo, bueno, voy a poner a Casierra, voy a poner a Carrascal a que se defienda solo organizando, y los fijos sí son siempre Arias y Díaz, esos son inamovibles, como ese muchacho Muñoz, el lateral, también creo que por rato largo se va a quedar como titular.
Sí, viene bien, eso es, se convierte como en una pelota para las pelotas como afluentes, las confluentes, él como que se arremolina y va por ese arroyo, como por el sector derecho, la pelota saliendo desde un núcleo, desde un meollo, la parte central del campo, y bifurcarla hacia el sector derecho para la salida sorpresiva, súbita, repentina de Daniel Muñoz, ¿no? Que y esperará, pues lógicamente, como un lateral derecho primero, erguido, eniesto, pero bueno, con salidas verticales una vez tenga la pelota.
No, este no. Ve, Martín, en el partido de Perú hoy quizá pongan a Sone, el jugador que ha tenido como tanto lío, ¿no? ¿Cierto?
Sí, señor. Con la pelota, el equipo de Países Bajos. Atención, que la lleva Van Dijk. Van Dijk sale de la refriega tumultuosa. Señores, va con todo el equipo de Países Bajos. Con la pelota va Van Dijk arriba. Una pelota oblonga. La pelota va, atención, para Koopmeiners, la pelota va a rematar al barco, Gakpo, señores, viene el remate de Países Bajos, pero los pedaron unas ideas centecas en su mente, porque finalmente la pelota no pudo ser dirigida hacia el marco, señores, cuando se veía agonizante y abatido el equipo de escocés, amigos, pero el equipo de Países Bajos se ve más diligente, se ve más decidido, va hacia el portón, va hacia la puerta.
Yo entiendo, esa descripción es para tratar de eludir mentalmente el nervio que tenés de España, Colombia. Yo imagino que ya no falta mucho. Te doy un dato que te gusta de billete. Hay 2 jugadores uruguayos hoy con un valor altísimo en el mercado, trabajando en Europa. Federico Valverde tiene una cotización de 100 millones de euros. Es el 4º jugador con más valor en una escala de los 10 futbolistas en la Liga Española más costosos, es el 4º. Y el otro uruguayo, Ronald Araujo, el del Barcelona, está en 70 millones. Es el costo. ¿Cómo te parece, jugadores que, pues nada, no valía mayor cosa, ¿no?
Con la pelota, Robertson. Atención, que intenta cotejar y constatar. Pero el sostén, el cimiento del equipo de Países Bajos es bastante sólido, es bastante macizo. Viene el centro de Tierney, rechaza con el cobertizo de cráneos el equipo de Países Bajos, viene la pelota de McTominay, tira el centro, rechaza con todo esa, la columna, el espinazo, el puntal, Martín, el soporte que es Van Dijk.
Andate a la sala, pones el partido y te pones a narrarlo, y así vas quemando los nervios, pues, para el partido de España-Colombia, que es a las 3:30 de la tarde. Vamos a ver cómo se comportan los jugadores que hoy tienen la oportunidad en ese amistoso.
Caracol Podcast.